Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 87 nuevos contagios por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés hacen evidente que es necesario seguir extremando las precauciones. A partir de esta medianoche, como te venimos contando, entrarán en vigor las nuevas medidas de la Xunta para intentar frenar la curva de contagios de COVID. En las últimas 24 horas, además, con el fallecimiento de una mujer de 91 años en el complejo hospitalario de Pontevedra. Enseguida te contamos cuáles son los concellos con más restricciones en este Herrera en COPE más Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado un día más por Antonio Vilela en la parte técnica de sonido. Antes de nada, vamos con un avance informativo de lo que hoy es noticia.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo que conocemos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues podemos adelantar ya que los trabajadores de ENCE volverán a la calle desde mañana viernes. Los representantes de la sección sindical de ENCE por Comisiones Obreras creen que el gobierno central sigue buscando la fórmula legal para cerrar la fábrica de Lourizán. Según han recapitulado esta mañana, primero fue con la ley de costas, aunque las miles de enmiendas presentadas por sectores como el de la conserva hicieron que se retirase el anteproyecto de ley en ese aspecto. Pero ahora creen que están queriendo hacer el mismo cambio a través del proyecto de ley de cambio climático que está en trámites. En el informativo lo resumimos, pero este tema lo trataremos también en COPE más Pontevedra este mediodía de forma ampliada.
Y tras actualizar la información, vamos a conocer también la previsión del tiempo y lo vamos a hacer con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Carlos? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Tenemos algún tímido rayo de sol en Pontevedra? ¿Perdurará esa situación?
Bueno, pues la verdad que parece que sigamos con cielos muy anubrados durante la tarde. Llegó una fronte que aporta sobre todo nubes, en muy baixa probabilidad de lluvia, no descartamos totalmente tener una lluvia de carácter muy, muy feble, pero desde luego que sí tenemos una tarde cielos muy anubrados. Unas nubes, por cierto, que contribuyeron a que la madrugada estuviese un poquillo más cálida, pero que por la tarde limitarán ese ascenso de las temperaturas. Quedaremos con máximas en torno a los 12 grados. Mañana sí, mañana se vola con nuevamente con anticiclón. Tendremos un día de cielos con nubes y claros, un día más luminoso, no que las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, ascenderán.
Pues joven, las temperaturas, eso también se agradece. Carlos Otero de Meteo Galicia, moitas grazas, un saludo.
Gracias a vos, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A partir de esta medianoche, del jueves al viernes, en toda Galicia se aplican las nuevas medidas de la Xunta para frenar el aumento de contagios COVID en la tercera ola de la pandemia.
El toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Los comercios, por lo tanto, tendrán que cerrar como tarde a las 9 y media para que todo el mundo pueda volver a casa. Y la hostelería hasta las 6. La ciudad de Pontevedra, aunque no está en esa lista de concellos con peores datos sanitarios, sí que va a estar cerrada perimetralmente en solitario por su densidad de población.
Por su mala evolución de la pandemia y otros 9 concellos próximos a la ciudad que también lo tendrán que hacer.
Sí, eso sí que con los límites, las restricciones más altas. Son Bueu, Poio, también Cuntis, Caldas, Valga y Pontecesures en el norte y en Osalnés, Ailla, Vilanova y Vila García de Arousa.
Cierre perimetral y cierre de la hostelería en el interior de los negocios de hostelería de estos 9 concellos que acaba de citar Silvia, no así en Pontevedra, que sí pueden abrir en el interior aunque con restricción de aforo, pero en estos 9 concellos solo van a poder abrir en las terrazas. Así que vamos a conocer las impresiones del sector con Ricardo Santamaría, presidente de I2B, la Asociación de Hosteleros e Iniciativas Turísticas de Vila García. Muy buenas tardes, Richard.
Hola, buenas tardes.
¿Qué lectura face desde estas novas limitacións e de como vos afectan?
Bueno, a xente está, ainda que parece mentira, ainda que está bastante animada ainda, está empezando a fartarse, de este tipo de cousas, sobre todo cando entendemos que Vila García, ¿no? Porque ao final, cada un aquí sí que temos que mirar por nós, porque, bueno, os casos, isto é unha cousa de saúde pública, e cando a cousa está moi desbocada está claro que hai que facer medidas drásticas, pero en Vila García levamos prácticamente cos mesmos casos pois dende outubro, non? Non tuvemos un gran repunte, non tuvemos unha gran baixada. Estuvemos aí entre os 80 e os 100 casos, ahora sube un pouquinho máis, sí. Estuvo aí un pouco máis baixo, o sea que realmente non temos eses grandes repuntes de tal, excepto, bueno, pues un gromo mellor que se produce, que son 20 e pico ou 30 contagiados novos, que eso sí que se sube moito, non? Pero, y vendo as cifras, non entendes por que Vila García se a meten na zona de máximo risco, xunto coas sete cidades, excepto, bueno, Pontevedra e Ourense, que parece que... O Lugo, non sei.
Vigo e Lugo tamén, sí.
Que non están en máximo risco. Pero claro, estamos falando de unha cidade con moitos menos habitantes, con moitos menos casos, non sabemos moi ben, e iso é unha das cousas que realmente te fai pensar en que está pasando e por que, sobre todo cando temos claro que nós non somos o problema, sino incluso, sin querer ser a solución, sí que somos parte de esa solución que deixar a xente reunirse, pero con control. Controlando, a que non haxa un desboque como pode haber na casa ou nas rúas.
Dicía o presidente Núñez Feijóo que, claro, que a diferencia dos comercios ou doutros establecementos, o tema na hostelería está no feito de ter que sacar a máscara obligatoriamente para consumir a bebida ou a comida que estemos consumindo. Claro, ve aí un pouco ese factor diferente que obriga tamén a ser o que máis restriccións ten agora mesmo. Eu non sei si creedes que volvedes ser os máis afectados novamente despois do comportamento, como dicías ti, pois con esos gromos de varios irresponsables, seguramente tamén neste Nadal.
Sí, bueno, un pouco hai que apelar a responsabilidade individual, está claro. E logo se digo unha cousa, o sea, na hostalería, excepto casos que nos que, bueno, pois ao mellor hai locais nos que non se cumplen as normas, estamos encima da xente e estamos dicindo que poña mascarilla, estamos porque temos claro cales son os medios de transmisión, aínda que hai dúbidas e certo tipo de divagacións, temos claro que un medio de transmisión importante é estar moito tempo cunha persona sin máscara en un sitio cerrado. Uh-huh. Entón, como temos claro eso, cando estamos nun sitio pechado, somos máis pesados coa xente, dicindo, oye, ponga mascarilla e tal. E logo, temos unha cousa, somos dos poucos sitios onde se pode controlar que só sellan 4 personas que están xuntas. Porque en ningún outro sitio se controla, nin nas rúas. Unha das cousas que levamos dende o principio, exixindo e intentando que nos fagan caso é que haxa control policial nas rúas e que eviten esas aglomeracións nas rúas, porque ao final é onde realmente hai problemas. Nun bar son 4 e non poden ser máis. E non hai maneira, porque a máis se ve, non podes meter 8 mesas seguidas. O sea, entón, entendemos que, efectivamente, a xente está mellor na casa, bueno, pues que o fagan, que nos metan a todos na casa. E que apechunen coas consecuencias. Se nos meten a todos na casa, teñen que facer unha liña de axudas que ten que ser moito por encima do que están propoñendo. Xa non digo do que están dando, que non están dando de momento casi nada, pero do que están propoñendo. Entón, eso é o que entendemos, que si realmente isto é moi grave e hai que meter a xente na casa, hai que metela. Pero o que non poden facer é decirnos abrir unhas oriñas para estar contentos e non ter un plan de rescate instantáneo, no momento. Non é ademais unha das cousas que proponía onte algún grupo político, era que xunto, no mesmo logo que se publica a restriccións, se ten que publicar o plan de axudas. E ese comité clínico ten que estar, por un lado, traballando nas restriccións, e ao lado ten que haber un señoriño dicindo, pues, estas son as axudas que se van a dar. Porque non sei o que decimos, o sea, nós queremos traballar, é o máis importante para nós, e é o que máis le vamos exixindo desde o principio, que queremos traballar. Porque entendemos que nosos locais son seguros e se pode traballar perfectamente a pesar de que, bueno, de que este a situación como está. Pero en caso de que non nos deixen traballar, que non anden con cortapisas, que non fagan este confinamento encuberto, que fagan un confinamento de verdade, que nos manden a todos para casa, que eviten contagios, eviten problemas económicos e demais, e que nos rescaten, que nos boten unha man.
E tras ese encontro que mantiveste de Sonte tamén para definir un pouco o porvenir, como vai quedar a situación? ¿Servirán comida a domicilio? ¿Volverán a servir simplemente na terraza? ¿Como van facer?
Bueno, hai de todo un pouco. Hai xente que, como a min, por exemplo, vai a, este fin de semana vai traballar para o que ten xénero, pero que pechara o luns, porque non traballa solo na terraza, aparte, bueno, en chuvia e demais, é inviable. Hai xente que, como antes xa facía técnica güey, pois vai seguir facendo e aproveitar que, bueno, que o deixan poñer un par de mesas fora e as sus alas. Hai xente que solo vai a facer talebar. Hai xente que xa non sabe nin o que vai facer. Hai xente que está moi desesperada. É que ese gran problema, non, de esta toda situación de cando se dan cifras, non, de contagios, de agora restriccións, de non sei que, hai que pensar que detrás de todas esas cifras e detrás de todos esos datos hai moita xente que o está pasando moi mal, entre xente que está nos hospitais pasando mal, sanitarios que están atendendo, xente que está nos servicios de emerxencias, empresarios que van a ter que pechar o seu negocio e van a ter que saber que van a facer na súa vida. Todo eso está detrás de todos esos números e iso a veces é complicado, non? Eu moitas reunións que tuven xa, xa en varias, tuven que pois decirlle, pero vamos a ver, con que dereito de a falar te ves tú, que non sabes ni siquiera o que é ter un problema de que me entran estas facturas este mes, tal, claro. O sea, eu entendo que todo mundo ten o seu traballo, cada un fallo que ten que facer. Pero ponte no meu lugar, ponte os meus zapatos, un poquinho de empatía. Que a veces falamos do resto da humanidade como se coñeceramos a situación de cada un, e non, cada un, cada casa é un mundo e cada un ten as súas situacións e moita xente vai quedar polo camiño.
Pois estas son as impresións de Richard Santamaría, presidente de Aitube, a Asociación de Hosteleiros e Iniciativas Turísticas de Vila García. Moi amable, moito ánimo tamén para o que ven por diante.
Moitas grazas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A partir de la 1 menos 10 del mediodía, nada, en menos de 10 minutos repasamos esos concellos que tienen esas restricciones especiales y las medidas que entran en vigor a partir de esta medianoche. Ahora déjame hablarte del tiempo, porque la imagen de las carreteras en Pontevedra dista mucho de la realidad de otras ciudades como Madrid, pero no debemos confiarnos al volante en días de mucho frío como los que venimos de pasar. Vamos a hablar con la profesora de teórica de la Autoescuela Pontevedra, Teresa Bouzas, que nos va a dar una serie de recomendaciones y de consejos para evitar posibles percances. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el Puente de Santiago y en otras zonas de la ciudad nos encontramos estos días sal esparcida por el concello para no resbalar. Si tenemos cuidado andando, debemos hacer lo propio en la carretera, ¿no?
Pues todavía más, que la velocidad es mayor, entonces el agarre con más dificultad todavía. En estos casos hay que tener mucha precaución. Lo primero es reducir la velocidad, como te decía, y después pues intentar que los movimientos, tanto de dirección como de freno, como sean muy suaves.
Claro, porque se dice que cuando hay heladas y el coche resbala, debemos evitar, ¿no?, pisar el freno en la medida de lo posible. ¿Esto es cierto?
Es cierto, sobre todo si estás en cuesta, porque pierdes el control al bloquearse las ruedas, sería como patinar encima del hielo. Y no hay agarre, no, las ruedas no suponen agarre. Entonces, una rueda bloqueada sobre un pavimento deslizante, no hay manera de controlarla. Cuanto menos se utilice el freno, es decir, intentar hacerlo con el freno motor para no tener que pisar el freno, claro, eso va a ayudar mucho.
Y también, en la medida de lo posible, como comentabas, ir lo más despacito posible, ¿no?
Eso es lo primero, la velocidad y la distancia de seguridad con el que va adelante para que te dé tiempo a reaccionar ante posibles movimientos que haga él, o un peatón o lo que sea. La velocidad siempre va a ser lo primero, lo principal. Despacio, para controlar sin tener que tocar el freno, con otro tipo de maniobra, pero siempre muy suave, que la puedas hacer muy suave.
¿Y debemos incrementar también porcentualmente esa distancia de seguridad entre coches?
Pues teóricamente la distancia de frenado, en caso de tener que frenar, va a ser 10 veces mayor que con pavimento seco. Con eso quiere decir que tú tienes que dejar 10 veces más distancia que dejarías normalmente, pues con el vehículo que va adelante, con algún posible obstáculo que te encuentres. A la hora de llegar a un semáforo, por ejemplo, pues ya tendrías que frenar, eso, con suavecito, con mínimo 10 veces de antelación para poder llegar sin tener que llegar al semáforo y saltártelo, por ejemplo.
Claro, y sabemos que las horas centrales del día son en las que mejor situación está, vemos el sol también. ¿Se confía muchos conductores también en esas horas?
Hay que tener cuidado justo en esas horas, porque a veces nos da la sensación de que como ya salió el sol, ya se ha derretido, y la, el hielo, sobre todo el hielo, porque aquí es donde es lo más peligroso. En cualquier zona húmeda, en cualquier zona que no dé mucho el sol, que esté expuesto al norte, aunque sea en horas centrales, nos podemos encontrar placas de hielo muy fácilmente. Pues hay que tener cuidado, aunque sean horas centrales del día.
Y ese hielo, vemos los problemas que está dando en Madrid después de la nieve. Aquí en Pontevedra, en días como hoy, en los que ya mejora la situación, en los que ya suben las temperaturas, hay que tener también ese cuidado.
Vamos a ver, al no haber heladas así de, tan gordas de noche, sí, no hay tanta probabilidad, pero hay que tener cuidado porque hay zonas donde va a tardar todavía tiempo. Si se ha hecho una capa muy gruesa de hielo y no le da el sol, incluso le puede dar un poquito viento norte, ahí permanece pues incluso días. Hombre, aquí en Pontevedra no ha sido las heladas como en Orense y en zonas así, donde sí que ya vemos que incluso ríos se han quedado helados. Menos previsible, pero con todo eso tenemos que tener mucho cuidado en zonas donde haya humedad, mucho, mucho.
Pues mucho cuidado, efectivamente. Y los que madrugamos mucho nos encontramos a primera hora de la mañana coches que tienen el parabrisas completamente blanco por las heladas, otros que también ponen cartones en los espejos para tratar de evitarlo. ¿Es esta una solución? ¿Cómo debemos actuar ante esa situación de tener el coche completamente blanco?
Sí, lo más importante es que para empezar a caminar hay que ver. Entonces tú tienes que comprobar lo de los cartones. Hombre, es una buena solución, pero hay que tener cuidado porque a veces al sacar el cartón, con el frío que está el cristal, incluso nos aparece el hielo después. Por eso lo ideal es comprobar antes de ponerse en marcha de que no hay hielo con los cartones, me estoy refiriendo, que ¿sí? tengas algo puesto que te proteja un poquito el parabrisas, y hay que tener cuidado de limpiar no solo el delantero, que mucha gente va con un agujerito en el delantero pero después lleva todo el coche que no se ve. Hay que limpiarlos todos, la visibilidad cuando se va circulando es importante por delante, por detrás, por los lados. Entonces tenemos que despejar, es decir, tener buena visibilidad por todas partes e incluso por los espejos retrovisores. Hay que limpiarlos. Si he tenido la precaución de poner un cartón o algo así, va a ser más fácil. El hielo va a ser más pequeño, la capa. Si no lo he puesto, pues a veces tengo que dirigir el aire caliente de la calefacción al cristal hasta conseguir que derrita. Ojo con echarle agua, que sea, si se echa agua, que sea a temperatura ambiente, nada de calentarla, que puede romper el cristal. Uh-huh. Después hay unos rascadores, porque se puede rascar el hielo también, pero siempre evitando rayar el cristal, es decir, no voy a coger un cuchillo y ponerme a rascar, pues con algo que no raye, plástico, algo así. Uh-huh. Y hacer pues eso, antes de ponerme en marcha, que quede bien claro el cristal, el para ver la visibilidad, no salir con el agujerito y esperar que se me vaya descongelando, porque con las temperaturas que hubo estos días no se descongelaba, se congelaba más.
Claro, claro. Y tenemos que salir un poquito antes de casa también, si justo tenemos que descongelar los parabrisas y tener visibilidad en todos ellos, como acabamos de decir. Y ya la última, ¿este temporal de frío os ha afectado a la hora de impartir clases o aquí en Pontevedra no se ha notado tanto?
No, aquí en Pontevedra se ha notado. Hombre, con los alumnos, pues con los de primeras horas, tenías que tener un poquito más de precaución, de explicarles lo que había, que los movimientos muy suaves, pero no hemos tenido ni siquiera, la gente siguió viniendo, todos los alumnos vinieron a sus prácticas, no tuvimos demasiado problema.
Pues esa es la realidad.
Un poco los vehículos que están en pistas, que están fuera, pues teníamos que ir con tiempo para eso, de descongelarle los parabrisas y que se entraran en temperatura, pero bueno, solo fue eso.
Pues afortunadamente, hoy las temperaturas ya distan de la realidad de días pasados, así que todo vuelve a la normalidad en las autoescuelas y también, por supuesto, en las carreteras en los próximos días, pero mucho cuidado, como acabamos de escuchar los consejos de Teresa Bouzas, profesora de teórica de la Autoescuela Pontevedra. Muchísimas gracias, Teresa.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buen día.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las heladas y las bajadas de las temperaturas con mínimas por debajo de los 0 grados a principios de semana que ha causado más de un incidente y, como acabamos de escuchar, no debemos confiarnos estos próximos días en zonas de sombra porque pueden quedar todavía resquicios de hielo que nos puedan provocar un accidente. El temporal de nieve que afectó a otras comunidades autónomas también ha supuesto contratiempos en los desplazamientos en tren de Pontevedra a Madrid a la 1:20 en mediodía en Pontevedra Te contamos si han recuperado la circulación habitual. Ahora sigue escuchando Herrera en COPE, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos con la programación local de Herrera en COPE y COPE Más Pontevedra. Continuamos hasta la una de la tarde. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito vamos a repasar antes de nada los concellos en los que a partir de esta medianoche se aplican las medidas del nivel máximo de restricciones. Silvia Vieito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues hace unos minutos en COPE Más Pontevedra, en el 96.7 de FM y en nuestra web, escuchábamos la opinión de los hosteleros de Vilagarcía. Uno de los nuevos concellos, este de Vilagarcía, que se van a cerrar perimetralmente y en solitario por su mala evolución de la pandemia.
Ailla y Vilanova también tendrán cierre perimetral por separado y solo podrá abrir la hostelería en las terrazas hasta las 6 de la tarde, el horario límite a partir de mañana en toda Galicia.
Lo mismo va a suceder en Caldas, Cuntis, Valga y Pontecesures, de Poio en el entorno de Pontevedra y en Omorrazo de Bueu.
Por densidad de población, la ciudad de Pontevedra también seguirá cerrada, pero su evolución de momento es menos mala de los concellos citados. Resiste también a estas restricciones en el norte el municipio de Moraña. Vamos a hablar ahora con su alcalde, José Cela. Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
Non están dentro do listado de concellos con peche perimetral, pero sí lle afectan outras medidas. Como afrontan en Moraña esas novas limitacións?
Bueno, nós temos que afrontar as limitacións de acordo á lei que van a sacar, as normas establecidas. É verdad que Moraña estamos no nivel medio-alto, porque se estableceron dous niveles, e, bueno, pues a Moraña neste caso, pues, ao estar neste nivel, non estamos pechados perimetralmente. Eso sí, é verdad que non podemos desplazarnos a algúns concellos, bueno, salvo causa justificada, como pode ser Cuntis, Caldas, A Estrada, Vilagarcía ou Pontevedra, pero sí que podemos movernos a concellos limítrofes, como pode ser Portas, Campo Lameiro e incluso Barro tamén. No tema de hostelería, é verdad que tamén non hai máis restriccións, pero en Moraña a hostelería todavía, a pesar de que hai que cerrar a 6 da tarde, pois sí que pode ter un 30% de o aforo no interior e hasta un 50% no exterior. Ademais, tamén pois hai as reunións como máximo de 4 persoas non conviventes, que é o que nos marca pois a esta nova norma que se vai a entrar en vigor en tempo de nada. O que sí quería era pues facer como un chamamento pues ante esta situación que se ve que se está agravando aos veciños de Moraña, para que realmente pues tomen todas as medidas e todas as precaucións, como o distanciamento, o uso das mascarillas e de gel, que eviten as aglomeracións. E ao mesmo tempo quero recordarlle que como por la Lei de Protección de Datos no Concello de Moraña nós non sabemos que persoas pues teñen algún problema de COVID. O que sí lle quero, xa aproveitando que usted me fa que me dá esta oportunidade na radio, pues quero recordarlle que no Concello estamos ao servicio de quen nos chame para pues poder prestar servicios como transporte de alimentos, transporte de medicinas, a recollida de basuras a hora que eles estimen conveniente, sin que teñan que salir a fora das súas vivendas, e que simplemente teñen que chamarnos e nos quedamos á disposición deles.
Pois queda feito tamén ese chamamento para que os veciños que o necesiten chamen o concello, que les encargarán de proporcionarle eso que necesiten. Para colmo, alcalde, esta onda da terceira pandemia xuntouse tamén cun temporal de frío que hoxe xa dista do sucedido días atrás, pero afectou moito en Moraña o clima e as xeadas.
Bueno, a verdade é que isto é un concello onde afectaron basicamente as xeadas. Había as pistas municipais, pois parte delas estaban transitables debido ao xeo. Entonces había que repartir moito sal pois en zonas conflictivas, porque os coches pois patinaban e tiñan dificultades pois os panadeiros e os que fan repartos a domicilios para chegar ás vivendas dos veciños. Entonces, bueno, pois claro, cal é o problema que temos en Moraña? Pois en estes momentos tiñamos dúas persoas que son as únicas que estaban destinados a facer traballos na calle, e nos ocupou pues todo o tempo con eles, porque bueno, pues o ter que repartir a sal de forma manual a base de palas, pues yo ocupaba todo o día.
Porque que sucede co persoal en Moraña?
Bueno, a verdade é que, como todos os concellos de aquí, pues, Moraña temos pouco persoal fijo, entonces fixo, e entonces bueno, pues isto o que nos fai é que non teñamos a capacidade de atender tanto como queríamos, pero bueno, tamén quero dicir que xa a través do plan concellos e con unha parte propia de financiación do concello, pues vamos a iniciar xa o proceso para contratar unhas 7 persoas aproximadamente que empezarían a traballar máis ou menos a principios de marzo, co cal pois, tendríamos un pouco máis de disponibilidade para atender as peticións dos veciños.
Pois ese compromiso que queda feito, o alcalde de Moraña comprométese a que haberá contratación de persoal no vindeiro mes de marzo. Ligado a esa páxina de empleo, esta semana veñen de inaugurar coa Xunta de Galicia un novo obradoiro de emprego no que participan tamén varios veciños de Moraña. A que está destinado?
A verdade é que, bueno, inauguramos un novo obradoiro, xa temos dous ahora mismo funcionando, bueno, os dous son compartidos co Concello de Valga, un é paciente xoven de hasta 30 anos, que xa falamos en varias ocasións do tema, entre os dous, pois, o que temos é 18 persoas en formación. Estas 18 persoas o que nos van a permitir é pois, facer algúns traballos que, bueno, que xa están previstos na memoria do obradoiro, e falando concretamente deste último, que é o Ulla Umia 5, bueno, xa levamos 5 edicións, pois vamos a ter dous módulos, un de carpintería e outro de forestal. O de carpintería, pois, non sei, é moi interesante, porque, bueno, temos moito mantenimiento que facer, pois, en peches de parques, mobiliario urbano, pois, que está un pouco deteriorado, e ao mesmo tempo pois tamén queremos construir algún outro tipo de mobiliario pois para as parroquias onde é necesario e ademais tamén pois algún tipo de móviles para edificios municipais. E en canto ao tema ao módulo de forestal, pois estamos construindo unha senda que vai pegada a un río, o río Gundeiro, e bueno, a verdade é que está bastante larga e en este momento, bueno, pois o que vamos a destinar a ver se chegamos hasta o muiño, uns muiños das Laxes, que é unha zona un pouco emblemática de Moraña e que está aí un pouco, bueno, un pouco descuidada por falta de capacidade do personal que temos para poder atenderlo. Con isto pretendemos que a ver se chegamos aí, limpiamos toda esa senda e despois a ver se somos capaces a afrontar pois noutro obradoiro ou máis para adiante con outro tipo de subvención o arranxo dos muiños estes que están ali tamén un pouco abandonados.
Abogando pola creación de emprego, a actualidade municipal dende o Concello de Moraña, hoxe co seu alcalde José Cela, gracias e un saúdo.
Moitas gracias e igualmente un saúdo para vos.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es el cambio de nombre para el que hasta ahora era conocido como sexto edificio del Museo de Pontevedra. Era un nombre muy descriptivo y ahora va a llevar otro nombre que homenajea a un personaje polifacético y con mucho peso en las obras de arte que se conservan en el museo, sobre todo desde la compra del álbum Nos. ¿Ya lo habéis adivinado? El sexto edificio del museo pasará a llevar el nombre de Edificio Castelao.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y recordaréis que ayer anunciábamos que el Concello de Pontevedra suspendía las actividades relacionadas con el Carnaval de Pontevedra debido al aumento de contagios y anulaba también la tradicional quema del loro rabachol. Pues esta mañana hemos conocido también que la Junta Directiva del Centro Comercial Urbano Zona Monumental anunciaba la decisión de suspender la edición de este año de la Feria de Oportunidades Stock Pontevedra, una decisión adoptada por responsabilidad ante la incertidumbre que el comportamiento de la COVID-19 está teniendo en todo nuestro territorio. Entre las diversas cuestiones que dicen que les ha obligado a adoptar esta decisión es que se trata de un evento que lleva tiempo de preparación y en estos momentos no se dan esas circunstancias. A la 1:20, más actualidad en mediodía en Pontevedra. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
la 1, a las 12 en Canarias.